Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos a su programa semanal, a este programa donde conversamos sobre todas las cosas que nos importan de la gente de colores. Hola Olivia, querida.
Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, estoy muy bien, muy contenta de hoy tener este nuevo encuentro, este espacio para la conversación, y hoy nuevamente con Rafa Pavón, que ha aceptado nuestra invitación para continuar en esta conversación tan deliciosa, y pues Sarita, quien le hizo las últimas dos preguntas en el programa anterior, las va a retomar para que volvamos a ponernos en contexto. Hola Sarita, ¿cómo estás?
Hola profe, muy bien, qué rico estar otra vez acá en Gente de Colores con nuestro super invitado. Ay, que de pronto asustamos un poquito el programa anterior con las preguntas, pero digamos que para mí sí es importante retomar un poco lo que hablábamos en el programa anterior, y es entender la convención más allá de una norma, ¿no? Más allá de algo que aprobó Colombia y que está en el ordenamiento jurídico, sino entender también cómo uno puede seguir interlocutando con la convención, con el comité de la convención, y haciendo un seguimiento que de una u otra manera nos garantice que vamos por el camino correcto y que haga que como comunidades también nos pensemos y nos reflexionemos en qué estamos en este momento en materia de los diferentes derechos. Entonces digamos que la pregunta era un poco para que pudiéramos entender un poco más sobre los mecanismos que se tienen de seguimiento a la convención, cómo es que se puede participar, por qué son tan importantes entonces estos informes que envía Colombia a las Naciones Unidas, y el papel que tenemos ahí como sociedad civil en función de los informes pues paralelos, sombra o alternativos que se presentan ante el comité. Porque eso también me parece que tiene una implicación en los liderazgos de la población y en los liderazgos que se tejen alrededor también de la población. Entonces, muchas gracias Rafa por estar acá con nosotros y pues por respondernos también a sus interrogantes.
Bueno, gracias. De nuevo una alegría poder estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que el tema es entender el significado de lo que implica la suscripción de la convención, que como les decía en el anterior programa, es un cambio de mentalidad, de unas maneras nuevas de asumir la discapacidad y sobre todo el papel del Estado frente a los derechos de las personas con discapacidad en el país. Yo rápidamente haría un reconocimiento que la suscripción de la convención llevó a un hecho fundamental que tal vez los colombianos no somos conscientes en el año 2016, que fue la promulgación de la ley 1618 o ley estatutaria de discapacidad. Cuando hablamos de una ley estatutaria, no quiero enredarme en el tema en conceptos aburridos, estamos hablando de una ley de rango superior que determina cuáles son los derechos que reconoce el Estado colombiano y qué autoridades o qué sectores de la administración pública deben garantizar esos derechos y de qué manera hacerlos. Paralelamente, la convención es para todos los países hacer informes periódicos. El Estado colombiano tiene que rendir aproximadamente cada 3 o 4 años un informe de cómo va el desarrollo de la convención, de la implementación y de qué manera está cumpliendo con los compromisos que han sido adquiridos. Y existe un comité internacional de expertos, el comité de la convención, formado por expertos mundiales sobre el tema de discapacidad en distintos aspectos, que hace el seguimiento al cumplimiento de los distintos países. Eso no lo hace solo Colombia, lo hace todas las naciones del mundo. Esos informes son alimentados por lo que se llaman informes sombra o informes alternativos que produce la sociedad civil. En el año 2016 se realizó el seguimiento del cumplimiento de Colombia. El Estado colombiano presentó un informe y distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron informes alternativos. Concretamente, un tema central, por supuesto, era el tema del conflicto armado. Piensen que estábamos en toda la firma de los acuerdos de paz y del hecho del reconocimiento de los efectos que el conflicto armado tiene para la discapacidad en cuanto a generación de discapacidad, pero también en cuanto a violaciones de derechos de personas con discapacidad, como lamentablemente sucedió con los falsos positivos, donde muchas personas con discapacidad fueron víctimas de esa violación flagrante de los derechos humanos. El Estado colombiano presentó un informe y organizaciones como la Coalición, pero también organizaciones como la Asociación de Limitados Visuales, la misma Fundación Saldarriaga Concha, la Defensoría del Pueblo, varias entidades presentaron un informe y el comité estableció unas recomendaciones, ¿cierto? Esas recomendaciones hemos intentado que sea el marco de acción de la política de discapacidad en el país. Y el Estado ha tenido distintas reacciones frente al cumplimiento de esas recomendaciones. No me quiero alargar, no sé si tienen alguna pregunta, pero quisiera explicar un poquito cuáles han sido esos avances que se han hecho en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones. Un primer llamado de atención tenía que ver con el tema educativo. Colombia, desde el año 94, desde la Ley General de Educación, viene implementando programas de educación inclusiva en el país, con distintos desniveles, retos, problemas, etcétera. Pero la Constitución y la misma Ley de Educación y el sistema educativo reconoce que la educación de las personas con discapacidad es parte de la responsabilidad del sistema educativo. Y se han generado modalidades, se han generado experiencias, los maestros han venido haciendo esfuerzos, las secretarías de educación, el mundo universitario, y de alguna manera poco a poco vamos consolidando un sistema educativo inclusivo. Y en estos años se promulgó el decreto 1421, que los maestros y las autoridades educativas tienen como marco para el desarrollo educativo del país. Digamos que el tema de educación como un tema central y como un tema crítico. En segundo lugar, viene un problema terrible en Colombia, y es que no sabemos quiénes somos las personas con discapacidad, cuántos somos y dónde estamos, ¿cierto? El Censo Nacional da una información, el Registro Nacional de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad da otros datos, y de alguna manera no sabemos realmente quiénes somos, dónde estamos y cuántos somos en realidad. Y por eso se ha venido avanzando en la promulgación y fortalecimiento, sobre todo, del tema del registro de localización y caracterización, que es un tema fundamental, y yo invito a las familias y a las personas con discapacidad que utilicen ese mecanismo del registro, la actual certificación de la discapacidad, que es una obligación del sistema de salud, de las EPS, que es la entrada a estos temas. Y hay un tema que es central, y con eso termino, que es la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, lo que lo llaman la capacidad jurídica, que se logró a través de, estamos en ese proceso, del reconocimiento de la Ley 1996. Parte de las visiones tradicionales de discapacidad asumen a las personas con discapacidad como menores de edad y como incapaces de ejercer plenamente su ciudadanía. Y venimos en un giro de una visión basada en la intervención para el caso de las personas con discapacidad cognitiva o de todas formas de tutoría, donde otros deciden las maneras de vivir de las personas con discapacidad, a un sistema de generación de apoyos y de mecanismos de protección a que la voluntad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se ejerce. Es un tema que daría para todo un programa, pero la ley 1996, que está generando todo un debate, hace un cambio de esa modalidad de el reconocimiento de la incapacidad de las personas con discapacidad de tomar plenamente sus decisiones a comprender que lo que se necesitan son apoyos para que eso sea posible. Pero me salí del tema. El tema fundamental es que hay unos mecanismos de seguimiento, se generan pues todo un sistema de mecanismos independientes de aplicación de la política. Eso se ha desarrollado en un marco muy difícil, que si quieren ahora podemos mirar.
Ok, Rafa, muy interesante. Tú tocaste como uno de, o el primero de las dificultades, los procesos de educación, ¿cierto? Quisiera preguntarte un poquito sobre eso, Rafa. Pues nosotros hemos estado siguiendo de forma más o menos cercana, cuando los tiempos nos coinciden y nos lo permiten, las tertulias pedagógicas que ustedes han estado haciendo, que ya van como por la número 18, pues tú has tenido la posibilidad de estar en ellas como moderador, comentarista, panelista, y creo que tienes un panorama y a la vez un poco un balance, porque en esas tertulias pues participan muchísimos maestros del país, tanto maestros de las aulas regulares, de las diferentes disciplinas y saberes, como maestros de apoyo, otros profesionales, familias, personas con discapacidad. Yo quisiera que nos centráramos un poquito en lo que es la educación básica y media, para no mezclarla con la superior, pues que es otro tema diferente.
Diferente.
¿Cómo lo ves tú, Rafa? Es decir, uno podría, voy a incluir como algunos aspectos para generar un poquito de tensión, pero seguramente tú tendrás muchos otros. Uno podría pensar que la gente que se conecte, que participa en las tertulias, son maestros que están interesados en el tema de educación inclusiva, que están interesados en cualificar sus prácticas docentes, en aprender de las experiencias de otros, de cómo se han hecho apoyos que han funcionado, ajustes razonables, de escuchar a las personas con discapacidad, a los niños, a los jóvenes, a sus familias. Pero ¿cuántos otros no interesados, cuántos otros maestros que no tienen una actitud, digamos, dispuesta frente a la educación inclusiva, frente al reconocimiento que la educación es un derecho para todos, frente a ese reconocimiento de la normativa y más allá de eso, a su rol docente, a toda su capacidad humana para el reconocimiento de las diferencias y de las relaciones con esos otros niños y jóvenes con discapacidad, no están conectados con el resto de maestros y con el resto de las personas que estamos tratando de posibilitar que realmente pues esto se concrete, que los derechos de las personas con discapacidad se concreten, pero en particular que los niños realmente estén recibiendo una educación pues de calidad. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama de todas las experiencias que se nos presentan, que son positivas, frente a, bueno, qué tanto es lo que está del otro lado, qué tantos niños están excluidos, están en el aula en procesos que realmente no son de inclusión, que incluso podrían ser de integración o más atrás, que están marginados dentro de la misma aula, que no son reconocidos por sus compañeritos, por sus maestros, por su comunidad educativa en general? O sea, ¿qué tanto ves como los avances, pero los avances que no son la experiencia del maestro de la escuela, de un maestro de segundo de primaria, de un maestro de jardín, de un maestro de quinto, sino que realmente instituciones educativas comprometidas donde se ven los procesos y donde los niños no solamente acceden, sino que realmente permanecen y se gradúan con una calidad educativa para después seguir avanzando en su proyecto de vida? ¿Cómo ves tú ese panorama, Rafa? Digamos, como a la altura de este tiempo de estos meses de pandemia que pues hemos podido conectarnos de otras maneras.
Sí, mira, en primer lugar, pues es un, lo que voy a decir lo digo con mucha humildad porque estoy con verdaderos expertos en el tema de educación, que con, de inclusiva y de la educación de las personas con discapacidad, como son ustedes. Yo creo que la educación inclusiva implica un cambio de mentalidades fundamentalmente, un cambio cultural, en el sentido de entender la posibilidad que tenemos de estar juntos y del derecho que tienen todos los niños con discapacidad, en primer lugar a disfrutar de su infancia, y la infancia de alguna manera pasa en nuestra sociedad por la escuela, el poder estar en el mundo, participar de la vida escolar, es para los niños participar de la vida comunitaria. Por supuesto, tenemos muchísimas dificultades y después de tantos años de estar trabajando en el tema, yo diría que estamos ante una situación dramática de desigualdad. De desigualdad y de alguna manera, me atrevo a decirlo, aunque me pueden matar mis colegas, de estancamiento frente al tema de la educación inclusiva en el país. ¿Sí? Estancamiento en el sentido en que logramos, con muchas dificultades, el acceso de los niños con discapacidad a los colegios. Pero tenemos un estancamiento en las formas de atención y en los procesos necesarios para generar procesos pedagógicos y que se asuma que el tema de la educación de los niños con discapacidad es un reto pedagógico para los maestros desarrollen su saber propio, que es la enseñanza. Yo diría que la educación inclusiva es, vive una paradoja, es un proceso sencillo y natural. Sencillo en el sentido de que es aceptar que los niños son diferentes. Natural en el sentido de que los niños todos necesitan diversas formas de atención. Y un saber especializado, por otra parte, que hace que se vea como un tema de diagnósticos y de alguna manera de un saber que no es propio del maestro. Entonces, lo que yo veo que encontramos es, en primer lugar, de nuevo esa desigualdad tan grande, ¿cierto? Entidades territoriales, como las ciudades capitales, que han venido desarrollando un sistema de apoyos, que gradualmente se desarrollan ajustes y adaptaciones, y regiones donde la atención es prácticamente nula. En segundo lugar, dentro de los colegios, es como si los niños con discapacidad fueran, se generan una especie de simulacros de educación inclusiva, en el sentido de que los niños están apartados, parece como si fueran tema de los maestros de apoyo solamente, y no corresponden a los retos educativos de la totalidad de los maestros en general. ¿Sí? De alguna manera es como si los niños con discapacidad fueran un tema del maestro de apoyo, y no del colegio en su conjunto en muchos casos. Por supuesto, como tú lo dices, hay múltiples experiencias muy positivas, pero en general tenemos la dificultad de integrar realmente a la vida, integrar en el sentido general del término, hacer parte a los niños de la vida del colegio en su totalidad. ¿Sí? Entonces, ese asunto de las modalidades de atención exclusiva, no sabemos cómo manejarlos, cuál es el lugar, el papel. Y de alguna manera seguimos todavía presentando muchas formas de exclusión. Y el otro tema es, como lo llama la UNESCO, el poder garantizar trayectorias educativas completas. Quiere decir que los niños vayan avanzando. No estamos diciendo que todos tienen que ser bachilleres académicos, ni todos tienen que ser profesionales universitarios, sino que puedan tener un desarrollo y una progresividad en su parte educativa. Entonces, yo me siento un poco, digamos, a veces desesperado, lo confieso personalmente, al ver que hay las posibilidades, hay carencias, pero también tenemos recursos, tenemos dineros, tenemos posibilidades. Y hay algo que nos está faltando para hacer ese clic. La ley y el gobierno nacional reconoce un porcentaje extra en la transferencia de los recursos que se giran por niño atendido, las transferencias educativas. Como sabemos, la educación se financia a través de las transferencias y los municipios y departamentos reciben una cantidad de dinero por niño atendido. En este momento estamos cerca de los 2 millones de pesos. Si el niño atendido tiene discapacidad, se paga un 20% más. Lamentablemente, no sabemos muy bien qué está pasando con ese 20%, ¿cierto? Aparecen desde exageraciones de corrupción, como a veces vemos en la prensa, los carteles del síndrome de Down, niños que no están y que aparecen, hasta la contratación continua de entidades que vienen haciendo exactamente lo mismo por muchos años y que de alguna manera el fortalecimiento de las secretarías es un parte importante. Esperamos que el decreto 1421, a través de sus planes de implementación, de los proyectos individuales, los PIAR, nos permitan avanzar en esa consolidación de la educación inclusiva. Pero necesitamos ponernos las pilas, hacernos una verdadera autocrítica y ya abandonar el discurso general del derecho a la educación para pasar a la acción concreta. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que llamarnos a la atención todos, y yo soy el primero, después de años de estar trabajando en esto, y darnos como unas cachetadas en la cara y decir, bueno, despertémonos, porque los retos están ahí y no podemos aceptar solamente el discurso, sino en realidad una solución para los niños y las niñas y adolescentes con discapacidad.
Ok, Rafa, querido. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo otra vez, hombre, ya.
No se hable tan largo.
Nos quedan solamente 3 minutos. No, la idea es que sigas hablando y que pudiéramos seguir en esto porque es bien interesante. De todos modos, tú haces una invitación y muchas invitaciones, pero la última invitación que haces es ponernos las pilas, ponernos a hacer cosas concretas, dejar de estar en el discurso, y también señalas que hay algo que hace falta que haga clic en el nivel, digamos, como de las personas con discapacidad. Como mensaje final, ¿cómo pueden ayudar a ese despertar, a ese avanzar, a eso que necesitamos hacer y dejar de decir, sino empezar a hacerlo de manera concreta? Mensaje final, Rafa, querido, y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, voy a tratar de ser sintético, a pesar de que me cuesta tanto trabajo. Pero yo creo que lo primero es ponernos al frente. Digamos, las familias, y en mucho caso tienen mucho papel aquí, y también las personas con discapacidad. Y es romper esos mecanismos del clientelismo. Yo creo que concretamente hemos vivido un cambio de política. Se nos anunció un plan de desarrollo por parte del gobierno nacional, y de alguna manera hay una cantidad de promesas incumplidas o de actuaciones que están marcadas sin que haya una verdadera coordinación y articulación de los responsables que están en eso. Y lo primero es nosotros mismos, como personas con discapacidad, entender, aunque suene fácil decirlo para quienes podemos la oportunidad de trabajarlo, de trabajar, digamos, entender que lo que nosotros requerimos es poder ser ciudadanos. Como decía Gordon Porter, un educador canadiense, lo que se trata es de que las personas con discapacidad podamos pagar nuestros impuestos, no tanto que podamos seguir recibiendo beneficios. Es decir, necesitamos educación, posibilidades de trabajo. Pero si caemos en esa trampa aparente del subsidio, del recurso que viene de arriba, del político, no como una necesidad, yo creo que ahí hay un papel muy importante. Y sobre todo a las familias les llamó la atención en ese sentido, de creer que a pesar de que somos personas que vivimos en la dependencia, la discapacidad necesita apoyos, somos capaces de tener vidas independientes y autónomas, y que de alguna manera necesitamos esas posibilidades. Yo les quiero dar las gracias, y sobre todo que nos ayuden en esa labor de llamar la atención sobre el papel que cumplimos todos en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y adelante con esta labor tan importante que ustedes hacen. Gracias.
Muchísimas gracias también a ti, Rafa, querido. Yo solamente quiero retomar de todo lo que has dicho solo una palabra, y es dentro de las múltiples que son muy importantes, y es la posibilidad de coordinar, de trabajar en conjunto, es la posibilidad de la sinergia, de la presencia de todos, pero todos empujando esto en una posibilidad de logro, bueno, que nos ayude a comunicar lo que hacemos. Para Urja por su producción y musicalización, muchísimas gracias. Entonces nos despedimos de ustedes, gente de colores, celebrando la diferencia.
Gracias. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.